por lo que estamos diciendo, porque en momentos puntuales no has estado tan junto, porque en momentos puntuales no has estado tan intenso como otros partidos. Es decir, yo creo que es una mezcla de muchos factores, y esto de decir es que hemos perdido los orígenes y ahora estamos jugando a otra cosa, puede explicar una pequeña parte, pero yo creo que el motivo principal de lo que está pasando no tiene que ver con eso.
Bueno, tenemos mucho que debatir. Llega Gorka López, que se va a sumar a nosotros después del parón. O sea que, ya saben, hasta las 4 de la tarde, tiempo de Deportes Cope en Tenerife y rato largo de tertulión todavía. Hasta ahora.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Alua Hotel se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
3:04 de la tarde, seguimos ya en nuestra segunda hora de este Deportes Copa en Tenerife los lunes con nuestro tertulión, hoy desde el Ayuntamiento de La Laguna, donde nos sentimos muy bien tratados, estamos aquí bien, no hace mucho frío, Roja, esto, tú que eres de estos lares.
Pues pillas un día feito, especialmente, pues mira, no, que un día que coincide con el tópico de La Laguna, la lluvia, los charcos, bueno, y tal, pero que no es tan habitual.
Yo siempre que vengo aquí está así, o sea que no...
Voy a decir yo que hoy nos ha recibido un día lagunero, con lluvia, con frío, con charcos, con losetas sueltas donde meter los pies y bajarte los bajos de los pantalones, o
sea... Perfecto, ¿no?
Un día tópico de...
Bueno, estamos con Fran Alonso, con Alex Valero, con José Roja, con Miguel González y se suma también Gorka López. Gorka, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a casa, encantado de que estés aquí con nosotros este ratito.
Un placer.
Voy a empezar preguntándote a ti en este segundo tramo, ¿qué le pasa al Tenerife así, en general, en global?
Pues yo creo que es evidente que se ha desconectado de las cuestiones críticas, de las, lo que llaman en la empresa las competencias críticas, que le ha permitido estar donde estaba hasta hace un mes, y dar la sensación y transmitir las sensaciones que transmitía hasta hace un mes aproximadamente. Y esas cuestiones críticas que hacían a un equipo... Un equipo bien armado lo hacía un poco diferencial para llegar a esa puntuación que tan cerca nos tenía del segundo puesto. Esas cuestiones tan relevantes se han desconectado de ellas, se han caído. Me refiero, por supuesto, a esa solidez, a esa capacidad para rentabilizar al máximo cualquier gol, a esa competitividad, a esa capacidad para competir, a ser un equipo mucho más compacto de lo que está siendo. Y eso es crítico en el patrón que nos ha traído hasta principio de marzo, ¿no? Si fuese un equipo que tuviera otra plantilla o que desplegase un estilo combinativo, a lo mejor esas no serían las críticas serían la posesión, la combinación, etcétera. En este caso yo creo que hay elementos fundamentales del Tenerife que se posicionó como se posicionó hasta el partido del Mirandés y que han desaparecido, ¿no? Un equipo más largo, un equipo con más dudas. Bueno, luego hay unas consecuencias, porque está claro que cuando las cosas te empiezan a salir mal, otras vienen detrás, ¿no? Ahora, a mí para mí la gran duda, porque yo creo que Ramis, el otro día me quedé escuchando en la rueda de prensa, y yo creo que más o menos, él es una persona que es inteligente y que hace diagnósticos como tiene que ser, buenos, y además es franco y los dice. Entonces, yo creo que el diagnóstico está claro, eso es positivo, que tú sepas si te pasa algo, si estás, te encuentras mal, y que sepas por qué, eso es fundamental. Otra cosa es qué medidas va a poner a implementar para corregirlo. Te digo que a mí lo que me preocupa es que en el cóctel de factores que lleven a que estemos como estamos, pueda estar el físico. Uh-huh. Yo no tengo un termómetro para saber cómo está el equipo físicamente, porque tú no sabes si es mental o si es algunos partidos. Hay fases finales de partidos que aparentemente se nota que no llegamos bien. Uh-huh. Claro, si tú tienes un problema mental o tienes otro problema de otro tipo, a lo mejor puedes meter... El físico no es tan fácil de recuperar como para tener esa chispa que...
Pero
yo creo
te
que
pregunto, Gorka, tú que has sido además profesional del fútbol, ¿no puede ser porque precisamente por estar el equipo más largo ahora, por permitir los idas y vueltas, estás haciendo sobreesfuerzo?
Pues puede ser. El equipo, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, porque yo no sé si este equipo está siendo más largo porque está compitiendo peor, porque esa capacidad o esa incapacidad o esa reducción de la capacidad de competir tiene que ver con el físico. Es que ahí eso me parece que solo nos lo podría decir, y no creo que se lo vayan a decir quienes están dentro, ¿no? El cuerpo técnico cada día mide mejor esas cosas. Hoy en día se mide muchísimo mejor todo eso. A mí es lo único que me preocupa. Yo no digo que sea por eso, porque no soy quien para saberlo. Digo que si ese es uno de los factores que está ahí, ahí sí que me preocuparía, porque el resto, a base de otro tipo de trabajo, yo creo que es recuperable, ¿no?
Uh-huh. Antes de seguir con el resto de compañeros, Cristian García, ¿y horario nuevo del Tenerife?
Efectivamente, el partido frente al Huesca, estamos hablando jornada número 37, Tenerife-Huesca, viernes 22 de abril a las 8.
Venga, viernes. Lunes, viernes, venga, el fútbol moderno.
Perdón. Y Miguel... El dinerito entra y hay que
las
jugar.
Las perritas de la tele.
Y
al aficionado que
ustedes
le den
quieren
por
subir a primera, ustedes quieren subir a primera, como si yo no quisiera, ¿sabes? Ustedes quieren subir a primera, luego aténganse a las consecuencias. Porque el Tenerife, como le está pasando al Cádiz,
a las 12 del mediodía, como si estuviéramos en segunda vez, o a las 3 de la tarde.
Sábado a la 1 de la tarde, los sábados y domingos a las 3, el lunes a las 8, ese tipo de cosas. Vamos.
Fútbol es de domingo a las 5 de toda la vida.
Que yo estaba leyendo los días anteriores que había buena venta de entradas, ¿no? Para este partido, para Zaragoza.
Sí,
no,
bueno, embargo, para lo que esperábamos, digamos. Ya. Sí, para lo que esperábamos.
Fuimos 12.000.
O sea, 12.000, se veía claro que no iba a haber ni por asomo la entrada del Almería. Pero mira, a mí me parece que más de 12.000, dada la circunstancia.
A mí lo que me sorprende es que haya gente que compre entrada. sinceramente. Sí. Yo porque soy abonado de toda la vida y tengo el hábito de comprar en casa, compramos los abonos y tal. Pero a lo mejor 1,000 entradas, joder, me parece increíble. Sí, ¿verdad?
Son clientes que hemos ido
clientes, un poco, clientes, es la palabra.
Hemos ido un poco ahí, ¿no? Se han ido adhiriendo un poco al sentimiento blanquiazul. De lo que ha dicho Gorka, Fran, Aleix, Rojas, Miguel.
Yo con lo que ha dicho Gorka es que coincido porque ya lo habíamos dicho antes en cuanto al tema del físico.
Del físico.
Que sí. El físico no ser, si el equipo está mal físicamente, en 8 jornadas no se va a poder recuperar. En 8 más 2 que quedan.
Y sin embargo, yo vi a Corredera y a Aitor muy bien físicamente, a ellos dos.
¿Y de fútbol?
Qué preguntitas hace.
No, porque Corredera, que fue decisivo, entre comillas, porque participa, origina la jugada del gol con esa pared con Pomares.
Con Pomares.
Que yo creo que lo ve claro, que es un tío que tienes que ponerlo casi siempre. Yo no sé si igual necesita, por eso digo lo del casi, un descansito, ¿eh?
Yo estoy convencido. Además, se lo dije a alguien saliendo del estadio, estoy convencido de que no juega la semana que viene, que va a jugar Larrea.
Aitor Larrea en San Sebastián.
Ah, pensé que Mitchell.
No, que va a jugar Aitor y Larrea.
Ya estás provocando.
Y ojo, que yo pienso que uno de los males del sistema defensivo de los últimos partidos es que precisamente la pareja de los mediocentros, que normalmente viene siendo Aitor Corredera, están jugando muy separados y están dejando mucho espacio entre ellos.
Dijo el otro día Rami, respecto a más o menos los argumentos que estaba dando Gorka, que el equipo estaba jugando con los dos laterales muy arriba, por tanto se desequilibraba, que siempre había estado en el tramo bueno de temporada con un lateral evolucionado y el otro un poco más pendiente del repliegue, con los dos mediocentros siempre uno escalonado, el otro más pendiente también del repliegue, es decir, que el equipo se ha desequilibrado y que por ahí permite en los idas y vueltas, muy largos.
Sí, esa es la presión que usan los que saben, ¿no? Que estaba muy largo, pero eso se ve que este equipo antes, si vuelvo a repetir esa expresión que yo no he utilizado nunca, pero que antes estaba más, era más compacto y ahora está más alargado, más estirado. Habláis de Corredera, no sé si yo no me había fijado antes o me estoy fijando mucho ahora o es que ha habido un cambio, es que yo creo que Corredera está haciendo mucho más, está yendo haciendo más kilómetros. Yo creo que eso afecta, o sea, cuando llega el minuto 80 afecta a cualquier jugador, por muy bien físicamente que esté, que tiene pinta de ser un tío muy bien físicamente, porque claro, son brava dos, Aitor y Corredera, que son dos porteros. Bueno, normalmente la gente que juega ahí suele tener una resistencia mayor porque está más trabajada por el mero hecho de jugar ahí, pero este chico yo le veo haciendo una cantidad de kilómetros, sí, que no tengo claro si los hacía al principio de temporada, creo que no. ¿Y cómo afecta eso al final?
Claro, respecto a lo del equipo largo, y antes hacíamos la hipótesis de que precisamente esa largura, entre comillas, del equipo tenga que ver con lo físico, es que el equipo estaba largo el domingo del minuto uno.
Sí. Roja, puedes utilizar incluso términos, o sea, bloque alto, bloque bajo.
No, no.
Le das un tono de bloque alto, bloque bajo. Suena como que sabe mejor, ¿no?
No, pero eso ya es más
de... El winch izquierdo, el hormigón.
Retórica del otro lado, bloque bajo, tal. No, eso no. Nosotros utilizamos metáforas más poéticas. Pero lo de Corredera, yo es que coincido. Es que yo tengo la teoría, siempre asignamos una etiqueta a los jugadores, en este caso los mediocentros tienen la etiqueta Aitor, el mediocentro defensivo posicional, y Corredera, el mediocentro ofensivo constructor, pero es que yo en el Tenerife, de un tiempo para aquí, yo casi veo dos mediocentros defensivos.
Claro, que corren, sí.
Es que los kilómetros de Corredera hay que verlo. Ahora encima, como dice Gorka, es el jugador que baja a sacar el balón.
Yo tengo
digamos
una
que
sobre
el trabajo
eso
creativo que hace Corredera es sacar el balón desde la posición de los centrales. Uh-huh. Claro, igual si Corredera te diera ese trabajo de mediocentro hacia adelante, uh-huh, pues lo valoraríamos de otra manera. Si ahora la solución va a ser quitar a Corredera y poner a Aitor con Larrea, como si a Larrea no lo hubiéramos visto últimamente. A mí que me expliquen qué es lo que nos ha dado Larrea estos días, que hemos visto, que no nos pueda dar Corredera.
Físico y tal.
Claro.
No, yo quería decir sobre eso una cosa. A mí me parece que quienes están haciendo naufragar a los mediocentros del Tenerife, se llamen Aitor Sánchez y Corredera, se llamen Corredera y Larrea, se llamen Larrea y Aitor, como lo quieras, excluyo de esta ecuación a Mitchell porque está como está, yo creo que son los de delante. A mí me parece que lo que de verdad ha empeorado del Tenerife es la segunda línea.
La segunda línea incluida las bandas.
Sí, no. La segunda línea completa. La segunda línea del Tenerife es bastante peor en todo. Atacando y defendiendo.
Pues miren lo que voy a decir. Yo pondría el doble lateral derecho. Mello, Murro.
¿Alguien más lo dijo el otro día?
Sí, no lo dijimos. Es que es el jugador que mejor centra, lo estábamos diciendo el otro día. Tiene también concepto defensivo. Y dime tú qué centro han puesto sin ser Mur para que remate Mario o remate Enrique Gallego. Y de la izquierda los que pone Pomares.
El otro día lo decía Rami, dice, es que muchas veces parece que estamos jugando con un 4-2-4. Lo dijo, el equipo estaba completamente descompensado y efectivamente
la rueda de prensa
acaban haciendo mucho más.
Yo se la pondría a los jugadores, o sea, yo he sacado 2 minutos y pico y me he quedado corto con las cosas que dijo Rami de sus futbolistas y del equipo en general, que al final lo está diciendo de sí mismo.
Sí, claro, porque ¿no? ¿Quién fue que los puso?
Y él es el que ha permitido que eso pase, pero la rueda de prensa es de tal profundidad lo que dice Ramis del equipo, cómo está el equipo, todos los defectos que tiene ahora mismo, que me parece que está muy bien que lo sepamos y que él
lo sepa. Y lo que tú dices, pero que lo corrijas.
Y ahora, el diagnóstico perfecto, ahora póngame usted el tratamiento, que me quiero curar, ¿no?
Lo de salir con un medio centro, que yo creo que el otro día fue más Aitor Sanz que Alex Corredera, lo estamos viendo toda la temporada. Los centrales salen un poco, viene medio central a recibir, que se pone entre medios, y los laterales se quedan muy abiertos. ¿Qué pasa? Que luego pues uno de los dos efectivamente tiene que hacer un poco la vigilancia, la cobertura.
Yo quiero decir una cosa al respecto de todo lo que estamos comentando, que sí, que la labor de los entrenadores es primordial, principal, porque son los que hacen la elección del futbolista, pero lo que no podemos achacarle a Rami es que los futbolistas hagan cosas que él no pide.
Esos son cabreos también que
porque
yo veo
Rami
de segundo entrenador.
Rami no le dice al Tenerife este fin de semana, hoy vamos a jugar con los dos laterales evolucionados.
Claro.
Rami no dice eso.
No.
Entonces no es problema de Rami que pase eso.
Y de hecho se cabrea durante el partido. Claro, yo es que lo tengo delante, yo
es
estoy justo detrás del banquillo
de
Tenerife.
La concentración del futbolista que no hace lo que tu entrenador pide. Entonces muchas veces le echamos la culpa al entrenador de cosas que el entrenador no tiene la culpa, que es el jugador.
Y me estoy acordando
ahora. El mediocentro que equilibra. Ramis lo ha hecho, el equipo lo ha hecho toda la temporada. Si este fin de semana los dos mediocentros, los dos avanzan, los dos van a ataque y uno no equilibra, eso no es culpa de Ramis. Es culpa de la concentración del futbolista que no sabe cuándo tiene que ir hacia adelante y cuándo tiene que mantenerse. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces la crítica hacia un entrenador es equivocada porque el que no hace lo que pide el entrenador es el futbolista.
Y sobre eso le hizo indicaciones tanto a Andrés como a Sasúa que cogiese la pelota así con la mano, como que se internasen, que fuesen hacia portería. Es que tengo la imagen como si estuviera, como estoy viendo a Cristian
entonces,
ahora.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los jugadores han venido arriba y no, ahora se creen mejores de lo
no,
que eran?
No, que es lo que dice, la falta a lo mejor de concentración o de que...
¿Pero y por qué viene eso ahora? Un equipo que ha estado siempre...
Claro, que luego que está muy cansado, que son 34
físico,
jornadas
físico,
y de que quieres recorrer 30 metros y en el
no
y
te
cuando,
da,
y cuando llevas 20 pues ya estás cansado.
¿No te dan las piernas y la cabeza te termina fallando o cómo es el tema?
Es que es un debate, el que ha abierto Cristian, es un debate interesante porque yo siempre miro para, yo creo que siempre hay que mirar para arriba, para el responsable. Entonces no puede ser que si el equipo está conectado el entrenador los conecte, y si están desconectados el entrenador no tenga nada que ver.
Claro.
Que no digo, que no sé qué está pasando, ojalá yo tuviera la... Pero no creo que haya que quitarle responsabilidad al entrenador cuando el equipo se desconecta, porque ocurre que muchas veces vemos estos síntomas y, vamos, esto es un ejemplo extremo, cambia el entrenador y todos vuelven al redil. Quiero decir que no sé si a veces hay problemas de mensaje, problemas de que se queme un mensaje, que no digo que sea este caso, pero que yo no desenchufaría al entrenador de lo que pueda pasar en todo, en lo bueno y en lo malo. Porque si estamos poniendo un ejemplo de que hay jugadores que están haciendo cosas que supuestamente no es lo que está planificado, pues sigue siendo responsable aquel que no pone orden, ¿no?
Claro. No, iba a decir que fíjate que empezamos hablando de la defensa, pasamos a los laterales, luego dijimos el problema estaba en los mediocentros y hemos terminado diciendo que es que el problema es arriba, que no ayuda.
No, pero
hay un problema,
pero el resumen
que afecta
es que
todas las líneas,
¿no? Claro.
Es un problema
quitando
colectivo.
Al portero, claro.
Por eso yo decía que ustedes me vendieron la moto roja de que el año de la semana pasada de que quitando a Carlos Ruiz, poniendo a Sergio González y que volviera a jugar Sasua, se arreglaba el problema y yo decía que no, porque
bueno,
el problema
de
era colectivo.
De momento poniendo a Sasua has conseguido empatar. Igual si no está Sasua en el campo.
Ah, vale, porque empató
no,
solo,
no,
empató
digo yo que la intervención de Sasua algo positivo habrá tenido.
Claro,
eso
yo sigo pensando que tiene que jugar. Y digo además que Rami se lo estaba pensando y pongo de prueba un tuit que puse antes del partido diciendo que hay que recuperar a Sasua, que poco a poco...
Yo al que creo que hay que recuperar...
Hace un mes dijo que estaba al 100%.
Ahora se le van a salir los ojos de las órbitas a Cristian porque hay que recuperar este equipo, es Alex Muñoz.
Hombre, claro.
Hombre, absolutamente.
¿No te fastidia? O sea,
y a Enrique Gallego.
También. Sí, no, pero sí, es verdad que en estas 6 jornadas, en las que insisto, 6 jornadas encajando goles, aunque a Rojas le... siempre se vaya hacia la parte ofensiva con Primi y tal, pero el problema es que encajamos goles, que somos un equipo vulnerable, que estamos jugando demasiadas veces por detrás en el marcador y que este equipo no sabe jugar por detrás del marcador. Ha remontado 2 veces en la temporada, en Huesca y en Gijón. No sé si me dejo alguna, Cristian. Yo creo que Huesca y Gijón, nada más, ¿no? Ha remontado el Tenerife. Ponferrada, sí, tres veces ha remontado el Tenerife. Ha estado muy pocas veces por detrás en el marcador, pero es que en las últimas 6 jornadas han sido muchas. O sea, lógicamente, todas las que ha perdido, evidentemente. Y el Zaragoza también, pero la logró empatar. O sea, pues, son 4 derrotas, las 4 veces no ha logrado remontar. Y la quinta, que fue Zaragoza, tampoco. 5 veces de 6 por detrás del marcador. Yo no sé si habrá 5 en total en toda la temporada.
Claro, pero eso también de lo que te está hablando es que el equipo tiene problemas ofensivos. Cuando tú eres incapaz de remontar, es decir, cuando tú tienes el resultado en contra y te ves obligado, claro, a atacar y a hacer goles, si no eres capaz de remontar, quiere decir que ahí tienes problemas.
Pero atacar de una forma que no es la que tú estás acostumbrado y para la que estás dotado.
Pero porque eso ya lo hemos hablado varias veces. El equipo estaba hecho para robar y correr. Cuando el equipo tiene que tomar la iniciativa, le cuesta una barbaridad. Claro. Le cuesta una barbaridad. Lo mejor que puede hacer un rival del Tenerife es decirle, toma la pelota.
El sábado, atácame. Yo creo que es la mejor oportunidad para reencontrarnos con los orígenes. Porque si algo quiere la Real Sociedad, ¿ves? Es la pelota.
Pues sí.
Y lo vimos aquí que jugaban, menos el portero, todos los jugadores, y cuando digo todos, ¿eh? En el campo nuestro, que el partido ese también lo tengo
grabado. Sí, es un poco Bayern de
Múnich. Correcto. Y un espacio a la espalda que ríete, con cualquier balón cruzado o tal, se puede aprovechar.
Es un poco Bayern de Múnich y de Guardiola, y este cierra los laterales por dentro, se suman como interiores.
Y tocan, mueve, y además,
tengo aquí a Villarosa haciendo
así con la mano.
Lo que ustedes quieran, 10 partidos perdidos en casa de la Real Sociedad B.
Ah, por ahí.
10 partidos perdidos en casa. Ya está contra la
Sociedad. Ay, mi madre.
Yo les confieso aquí una cosa que odio. Les confieso una cosa que odio que pase, que es que el equipo contra el que va a jugar el Tenerife fuera de casa pierda el partido anterior en casa. Lo odio, digo, Dios.
Yo también siempre quiero que el que viene al Heliodoro haya ganado en casa. Que venga de ganar en casa. El que venga aquí, porque así sí pierde.
A mí esas estadísticas menos, saciadito, ¿no? Lleva 8 partidos que no gana fuera de casa y viene al Heliodoro, digo...
Yo creo que no es excusa. O sea,
hay que ir a por ellos. Pero digo el estilo de juego, el partido...
El Sanz es el peor local de la categoría.
El partido va a ser ellos moviendo la pelota.
Lo del Sanz, que está muy bien, porque yo le llamo a Sanz toda la vida. Eso es de radio de 1984.
A ver si te crees tú que tengo yo 15
años. Nos hacemos mayores, Fran, ¿eh?
Pero es propicio, porque yo, si la cabeza o si la confianza de los que están dentro es parecida a los que estamos fuera, que se ha ido
desgastando
poco a poco, muy rápidamente, porque la proporción entre lo que la mala racha y todo lo anterior es ridícula. Sin embargo, basta muy poco para que se desgaste esa confianza, pues tendrá que recuperarse a base de las medidas que tome Ramis, pero a base de resultados. Está claro que con tan poco tiempo por delante para el final de temporada, necesita el equipo retomar una regularidad, esa regularidad de no perder y de construir poco a poco de nuevo esa confianza que comentábamos la semana pasada, que se va a enfrentar a un reto impresionante yo sigo dando por hecho que se va a enfrentar a, porque ya se empieza a poner en cuestión, sí, con las matemáticas en la mesa, por supuesto se puede cuestionar que no se cierre el playoff, la promoción. Yo creo que sí, que tiene que darnos. Entonces,
¿alguno piensa que no?
Yo
pienso que no.
Yo,
que no.
Yo creo que
no nos vamos a meter en playoff.
Hay una liga de 8 partidos,
¿sí?,
en el que tenemos una entre 4 equipos. El Girona casi lo dejó fuera, pero a lo mejor Tenerife 55, si no me corrigen, ¿no?
56,
perdón. 51 Oviedo, 51 Ponferradina y 50, sí, Las Palmas. Sí. Hay una liga entre 4 equipos de 8 partidos.
24 puntos en juego, 6 de ventaja sobre Las Palmas, 5 sobre el Oviedo y la Ponferradina. Y tienes que dejar a 2 por debajo.
Hay que jugarlo.
Hombre, tendríamos que tener...
También es verdad que tu racha, espero, está cerca de terminar. Oviedo, racha, y la buena racha de los otros en algún momento acabará.
Oviedo y Las Palmas vienen subiendo, Ponferradina y nosotros bajando.
A mí está
ganado el golaverás al Oviedo y a la Ponferradina.
De la Ponferradina lo tienes ganado.
A mí me
solo
da,
perdido con Las
a
Palmas.
Me da miedo los equipos que vienen de abajo para arriba.
Y viene
siempre hay uno que sube, que viene de abajo para arriba. Es casi matemático. Yo
no lo doy por hecho.
Yo creo que ese puede ser el Girona este año. Sí, yo creo que ese puede ser el Girona. No creo que sea el Oviedo, no creo que sea Las Palmas.
Y una cosa más que me gustaría, antes de irnos a otro debate. Hablábamos del Tenerife, de esta mala dinámica, donde yo creo que puede estar el problema. Lo hablábamos antes al principio, Juanjo. Cuando el Tenerife tiene la necesidad de ganar, sea... un partido en un partido que no ha empezado, en uno que empiezas perdiendo, es cuando el Tenerife no funciona. Y es cuando vienen los problemas de los dos laterales avanzados, los dos mediocentros evolucionados, porque te
desespera. Por querer hacer más de lo que
el Tenerife
que
cuando sabe, es bueno, el Tenerife cuando es bueno, cuando el Tenerife es bueno, cuando no tiene la necesidad de ganar, cuando no está obligado y cuando ataca ordenado.
Pero
cuando, es una de las cosas que dice Rami, es la, para mí la más importante.
Cuando un equipo no sabe jugar teniendo la necesidad de ganar, ese equipo no consigue los objetivos.
Efectivamente, efectivamente.
Nuestro objetivo está conseguido, que es la permanencia.
Por eso tengo
miedo. Cuidado que nos olvidamos.
Por eso tengo miedo de que en el equipo se caiga, porque desde el momento que se le ha puesto la presión al Tenerife encima de decir, tiene que ir a por el ascenso directo, nos hemos caído.
De todas maneras, ustedes dicen, ¿el Girona con Samu Say o sin Samu Say? ¿Ustedes vieron eso?
Sí. Agüita. El otro día, para los que no lo hayan visto, en el cambio de Samu Say, le señala al entrenador, a Michel, que estaba viendo el partido en un palco,
sancionado
y lo llama payaso. Tira la camiseta y lo llama
payaso. Lo llama payaso dos veces y le tira la camisa.
Yo nunca había visto a un jugador así de claro llamar payaso a un entrenador. O sea, lo habíamos supuesto, nos habían contado que un jugador había dicho tal cosa.
Yo me acuerdo a Juan L. Caliente como un chino, sí, con Henke.
Sí, claro.
Pero claro.
Y a César Gómez con Henke, que un también. Día dijo, ¿qué te pasa, César? No, es que no tengo ganas de entrenar.
Pues es un entrenamiento, pues pero no en un partido.
Pues no te preocupes, no entrenes, César, tranquilo, no tienes ganas, no te preocupes, no entrenes. Lo dejó irse, al día siguiente llegó César, entró al entrenamiento y le dijo, hoy no tengo yo ganas de que entrenes. Fuera.
¿A tu casa?
Y lo echó al día siguiente. Sí. Las cosas sí las había visto, pero las habías visto porque te las contaban, las escuchabas si tenías suerte, pero oír prácticamente a un jugador llamar payaso a su entrenador me parece una cosa.
El gesto de tirar la camisa, ¿no? De la camisa.
Es verdad, pero lo que pasa es que en el fútbol, esas cosas que antes no parecían definitivas, decíamos, este no juega más.
No.
El entrenador no lo pone más. O a un equipo que tú veías hundido y tal.
O aquel que se fue a la boda y no avisó. ¿Cómo es? ¿Borja Garcés era el que quería correr para acá?
Esas cosas eran como definitivas.
Está en la puerta de la calle, con permiso aquí del asesor laboral. En la puerta de la calle.
Vamos. En el fútbol de antes eso no pasaba. Ahora tú ves, por ejemplo, y introduzco aquí un tema que debería tocar Miguel González. Tú ves un equipo que estaba a 8 puntos del playoff, pensando en cargarse al entrenador, hablando de que los jugadores no tenían nivel, que estaban pasando de todo, que a lo mejor la apuesta por la cantera era errónea, que Gessé y que viera no sé qué, y ya saben de qué equipo estoy hablando, claro, y ahora resulta que está metido en la pelea, pero de lleno con el playoff, después de haber ganado al Valladolid, de haber ganado en casa, de haber ganado fuera otra vez.
Y de ir perdiendo ayer, faltando 8 minutos.
Y jugando un partido, por lo que me dicen, yo no lo vi, lamentable.
Contentos estábamos todos cuando ganó al Valladolid, ¿no?
Y ya tengo mensajes aquí para demostrarlo.
Yo los últimos 15 minutos del Valladolid Las Palmas estaba empujando para ver si el Valladolid y rematando balones en el área. O sea.
Pero lo que ha dicho Alex antes, yo estoy de acuerdo. Hombre, yo me acuerdo, no sé, ustedes se acordarán seguro de aquel, yo creo que fue el Salamanca hace siglos, que estaba primero.
Sí, con García Remón.
Y fue una cosa rarísima.
Sí, de entrenador, sí.
Sacaba un montón de puntos.
Y no subió, ¿no? Salvo hecatombes como esa, lo normal es que las rachas, cuando un equipo, el equipo tiene la regularidad o ha conseguido tantas jornadas demostrar algo bueno, o los que no lo han demostrado en tantas jornadas, que las rachas terminen, o se vayan, o tengan sus escalones, ¿no? Claro. O sea, el Girona lleva 5 partidos seguidos ganando, bueno, igual gana el sexto, pero quiero decir que está más cerca de perder ya que de... Y el Tenerife, entiendo, San Sebastián es un buen sitio para volver a ganar, y tanto el Unión Deportiva Las Palmas como el Oviedo, la Ponferradina viene más bien cayendo.
Sí.
Pero sobre todo Las Palmas, bueno, no parece una plantilla o un equipo que sea capaz de ganar los... por lo menos de aquí a final de temporada, 4 o 5 partidos que tiene que ganar, si se quiere enganchar, porque es que hay una cosa que más o menos, salvo hecatombe, repito, el Tenerife ahora está en modo hecatombe, pero confío en que no lo vaya a ser. La norma, tú necesitas recuperar casi un punto por jornada. Es difícil recuperar más de un punto por jornada viendo a largo plazo. Claro. O sea, tú puedes recuperar en dos jornadas puedes recuperar 4 puntos, pero luego viene otro, claro. Porque tu rival vuelve a ganar, tú pinchas, entonces... Un punto por jornada es lo que a largo plazo es normal si no hay hecatombes. Hombre, yo creo que entramos. Otra cosa es cómo entremos, que es claro, lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo llegues tú al playoff en niveles de confianza?
Claro.
¿Cómo estén tus jugadores? Porque en todo
esa cóctel... es mi teoría, Gorka. Yo creo que hay que afrontar estos 8 partidos como una especie de pretemporada para el playoff. Y en el proceso de la pretemporada, lógicamente, tu equipo tiene que estar cada vez mejor. Por tanto, en estas 8 jornadas en las que teóricamente tienes que estar cada vez mejor, te tiene que dar para sumar los puntos necesarios para meterte y llegar al playoff diciendo, ya estoy aquí otra vez, ya tengo las fuerzas recuperadas, ya las sensaciones son mejores, que si no estamos muertos.
Lo que pasa es que esa pretemporada para el playoff, yo creo que hay que hacerla cuando el equipo tenga asegurado el playoff. O sea, si cuando queden dos jornadas y estés a seis puntos del séptimo,
pero yo no te hablo de
tú
lo
ya
físico.
Dices tú ya.
No, yo te hablo de lo físico. Lo yo te hablo de la cabeza.
Sí, claro.
Yo creo que el Tenerife tiene que llegar al playoff pensando como pensaba de sí mismo. De sí mismo antes del partido del Valladolid.
Yo creo que a día de hoy
yo soy capaz de, porque ahora mismo lo que piensas es yo no soy capaz de.
Pero tienes que llegar siendo el Tenerife,
claro,
el que ha sido durante 30 jornadas.
Pero, las primeras 28
pero
jornadas.
Ahora es difícil, perdona, José, ahora es difícil porque el equipo, yo creo que tanto el entorno como el equipo tiene ya la idea de que está un poco en caída. Y es muy difícil ahora quitarse esa mentalidad, de
sí, pero desde que lo hagas y tienes luego de tal dos partidos seguidos en casa. Yo es lo que he dicho antes, yo creo que esta caída se va, y con el diagnóstico que ha hecho el entrenador, yo creo que esta caída obviamente se va a frenar.
A mí
quiero pensar eso.
Me da más miedo, no sé cómo explicarlo, pero yo estoy seguro que si el Tenerife entra en playoff, el Tenerife sube, porque en playoff no eres favorito. En playoff es que no eres favorito.
Me da igual,
tú llegas
me da
al playoff
ser tercero que
tú
sexto,
llegas al playoff
viendo cómo juegas
sí, no,
en casa, me da igual.
Tú llegas al playoff sexto con una decadencia de resultados, llegas ahí metiéndote a última hora y el Tenerife sube. Porque el Tenerife ahí es cuando sabe jugar. Cuando no sale al campo siendo el tercero, el cuarto y decir soy mejor que tú, te voy a ganar. No, el Tenerife gana cuando llega apuradito. Cuando llega apuradito, ahí es el Tenerife
que
de verdad.
Tiene vestuario.
Hay que meterse y da igual la posición.
Le acabo de ver la ventaja a quedar sexto, fíjate lo que te digo.
Yo iba a aportarla, pero Grullada...
Y subir fuera.
Sí.
Yo iba a aportarla...
Estamos mejor fuera que en casa. ¿Dónde hemos subido nosotros últimamente?
Los dos partidos
hemos subido en Butarque, hemos subido en Montilivi.
Y especialmente este equipo, que este equipo está mucho más cómodo jugando fuera que en casa. Y no es casualidad que los resultados del Heliodoro en este año, que en general ha ido muy bien, sean peores que otros años. Pero yo iba a decir la perogrullada del tertulión. Que no. Es que todo esto que estamos planteando de si entramos en playoff o no, yo te lo contesto después del partido de San Sebastián. Porque yo creo que si perdemos ese partido, ahí vamos a estar tocados y heridos de muerte.
Por eso, por
muchos motivos.
Voy a repetir
pero
lo que dije.
Si pierdes en San Sebastián,
quedan siete partidos. Las Palmas. Tengo aquí los titulares de la prensa de Las Palmas, ¿claro? Cuando quedaban 11 jornadas. 33 partidos. Se acabó la temporada. Los tengo ahí, del Canarias 7 y de la provincia.
Sí, sí.
Un disparate.
¿Ahora
digo, están locos.
¿Ahora qué?
Queda un cuarto de liga.
Esta
si
liga,
perdemos, si
esta
perdemos sábado, ni Dios lo quiera.
Es tan larga que te dan
21
oportunidades.
Puntos. No sé si quedan 21 puntos.
Lo dije cuando perdimos con el Valladolid. Esta liga te da muchas oportunidades. Dos semanas después estamos jugando contra la Almería pensando en lo mismo que pensábamos antes del Valladolid.
Que la ola vuelve. La ola vuelve.
Perder contra la Real solo te alarga la crisis, pero no te descarta.
Sí, pero yo voy a lo mental, Juanjo.
Pero pierde el Oviedo y pierde Las Palmas de esa jornada.
Bueno, yo voy a decir lo que dije en el minuto 73 del otro día. El punto el sábado es bueno.
Yo también lo firmo.
Porque vienen dos en casa.
Ni de coña.
No.
Firmar en San Sebastián un punto.
Sí.
Ni de coña. Depende del partido.
Yo no lo firmo.
No, yo no lo firmo.
No, yo tampoco lo firmo. Yo quiero ganar, pero que digo que es bueno. Que sumar es bueno.
Si el partido va a ser con Soriano salvando la línea de gol, cuatro goles, y al final con el trasero metemos el gol del empate, pues claro que te lo firmo.
Yo lo firmo al revés.
El gol.
García Remón, temporada 99-2000, tuvo 19 jornadas líder.
Esa es la que...
Un punto de 21, con un empate y 6 derrotas, se lo cargaron y después el Salamanca no subió.
Pero ¿y esa no es la temporada, o no sé si coinciden o no, esa no es la temporada que el Tenerife
es la 99-2000
a última hora a Capa y tiramos la temporada y nos adelanta los Osasuna y sur, ¿no?
Sí,
Osasuna fue el que subió. Lo echaron cuando...
Y entonces, asumimos ahí, que no podíamos subir, empezaron a jugar canteranos.
Osasuna nos metió 5.
Lo echan en Pamplona, después de perder en Pamplona.
Ahí hay un tema que condiciona mucho la temporada del Tenerife.
Tampoco somos viejos,
pero... El caso Jordi le quita 3 puntos al Tenerife durante muchos meses. Recuerdo que nos los dan y viene aquí el Levante. Y ese día creo recordar que el Tenerife no le gana al Levante. Dije yo, vale, ya tenemos los 3 puntos y resulta que ahora que tenemos que ganar al Levante para meternos en la pelea, no ganamos. Y ahí ya Castro Santos estaba tieso y efectivamente termina llegando Ángel Capa, que lo que hace es tirar la temporada como por decir, va, esto que me encontré aquí es todo un desastre. Ya yo lo voy a hacer bien el año que viene. Y lo hace tan mal
que se lo cargan.
Que en verano se lo cargan.
Y bendito Benítez.
El que venía detrás.
Se adelanta, que es el Osasuna. Sí, el Osasuna de Ángel Luis.
Mira, por ejemplo, la Ponferradina. La Ponferradina, llevamos 34 jornadas. ¿Sabes cuántas jornadas llevaba en playoff?
Desde la segunda.
Desde la segunda. O sea, en la primera jornada gana la primera jornada, pero se queda séptimo. Y a partir de la segunda está en playoff siempre.
Antes,
hasta este fin de semana.
¿Has sentido, Fran? Estas cosas las cuento yo porque ustedes no las ven por la radio, claro. Cuando Rojas decía que por alguna razón el Tenerife tiene mejores resultados fuera que en casa.
Sí.
Yo creo que cuando un equipo tiene mejores resultados fuera que en casa es porque posiblemente el ambiente, el entorno, los nervios, la presión se lo come.
Sí, no, pero yo hablo también de la forma de jugar. Yo creo que
y la forma de jugar también. El Tenerife el es un hecho equipo, de que tenga que ir a por el partido.
Claro, que está mejor y se encuentra más cómodo especulando, esperando que aparezca su oportunidad en el minuto 77.
Pues
eso en el Heliodoro no te lo puedes permitir. Y yo creo que es bueno que,
lo
puedes, que en el Heliodoro no te lo puedas permitir.
No te lo puedes permitir.
Porque tenemos un nivel.
Claro, tú tienes un nivel. Es que claro, que yo creo que hay que ser consciente de lo que somos.
Claro, sí, eso o sea, es lo que
a mí me parece que el partido del Valladolid, el partido de la Almería está bien jugado, pero el partido del Valladolid es una demostración de lo que
mira
no hay
Mirandés,
que hacer.
Mucho más atrás, mira el del Mirandés, lo vas ganando 1-0 y por el que te marcar el segundo y tal, te lo vas levantando en 10
cada
minutos.
Vez que te vienes arriba, cada vez que te crees mejor que el otro, pero no lo digo en el tono de la chulería, de soy mejor que tú, sino que te invitas a ti mismo a hacer cosas porque dices, es que yo soy mejor que este equipo, voy arriba. Hacer cosas porque soy mejor y tengo que ganar el partido.
Yo que juego al tenis es poder ir a buscar puntos directos y lo que tienes que hacer es buscar el error no forzado.
Un pasabola.
Pues, efectivamente. Y revés por
tal. Y otra.
Y ya fallarás. Y tírala fuera. Y tírala a la red
si
y tírala
pasando
fuera.
Pasando bolas, ganas partidos y ganas torneos.
¿A qué voy yo a la red a ganar puntos?
Que me critiquen por la forma, que aquí estoy yo ganando cosas.
Buscar el error no forzado del rival. No sumar tu punto directo.
Eso decían de nadar al principio, que era un pasabola.
Bueno, la forma o el estilo. La manera, yo creo que es absolutamente debatible porque a todos nos puede gustar un estilo u otro. Lo que pasa es que este equipo, con este cuerpo técnico, este proyecto de equipo, de plantilla, pues evidentemente con una determinada forma de encarar la liga, ha demostrado que cuando está bien, y ahí en alguna ocasión hemos comentado, sobre todo al principio, claro, lo mucho que aportaban o que sumaban todos en la plantilla, más todos los que participaban, quiero decir, los que no participan, evidentemente no, los que participaban, el buen nivel en general de todos los que participaban, como incluso a principio de temporada, cuando antes de que Enrique Gallego estuviera disponible, metían goles quienes no estaban llamados a lo mejor a hacerlo. Y sí que es verdad que para esta recta final y en esta racha, en esta mala racha que estamos viviendo, yo creo que la aportación, el protagonismo de algunos jugadores ha decaído. Ahí donde yo creo que también habrá un momento.
Pero
un punto
fue primero, ¿el huevo o la gallina? ¿Decayó el rendimiento de los jugadores y eso ha afectado al colectivo o que el colectivo haya caído ha afectado a los jugadores?
Pues yo creo que un colectivo se lo asuma individualidades. Yo creo que hay muchos jugadores que no están rindiendo como estaban rindiendo por motivos que pueden ser físicos o X, los que sean. Y de que obviamente eso repercute en el equipo. Yo, obviamente, este Eladi no es el Eladi que empezó la temporada. Víctor Mollejo, que no está contando apenas con oportunidades tampoco.
Pero te falta Alex Muñoz. Alex Muñoz te desatasca partidos de un bombazo.
Sí, claro. Sí. Yo entiéndaseme lo que voy a decir, sean generosos conmigo. A mí me parece que Eladi es ruido y goles.
Pero, a ver, los números...
Cuando digo ruido es... buscar
lleva 10 goles
chocar antes, pelear
antes era ruido y goles y ahora es ruido
y ahora es ruido solo
claro por eso te digo
pero o sea, que...
entonces sí, es normal sí, que sí. Ahora nos parezca bastante peor y claro. Dudemos de todo incluso de...
hubiésemos si firmado 10 goles del Ari si cuando lo fichamos marcar, claro que sí no
claro. Entonces, si el Ari deja de marcar si Mollejo no está si jugando que, si Sasua está fastidiado si Alex Muñoz está lesionado
pero es verdad,
si Corredera no es en la primera vuelta esa suma obviamente te repercute en el colectivo
pero teniendo razón Ale es verdad que lo que no podemos firmar y en línea con lo que comentaba Miguel son los 10 goles del Ari ahora es decir
no ahora queremos más
porque me dice tú, oye, que a José Pérez marcó 16 goles la temporada aquella, qué gran jugador. Y yo sí, pero las últimas 11 jornadas no marcó ninguno.
Claro.
Y nos fuimos por el sumidero. Es decir,
qué gran Tenerife aquel que subió.
Al jugador que en la jornada 28 o 30 de liga me ha traído hasta aquí con su en la parte realizadora, en la parte goleadora, yo le tengo que pedir que en las últimas 10, 12 jornadas esté ahí también. Yo no te digo que mete a otros 10, pero el Adi tiene que meter 3, 4 goles más para aportar al equipo. Gallego tiene que meter 2-3 goles más.
Y Mario 2-3 también, ¿no?
Es decir, no se nos pueden caer, porque si se nos caen ahora, si se nos cae la aportación goleadora de Ladi, si se nos cae Alex Muñoz, si no tenemos a Sasu al 100%, evidentemente nuestros enteros van.
Es que hablabas de todo esto y me estaba acordando de un poco por análisis en positivo que hacíamos de jornadas muy buenas al principio de temporada, cuando el equipo estuvo en muy buena racha, y había algunos denominadores comunes, ¿no? Que era a qué buen nivel están un montón de jugadores y cómo están de diferenciales dos o tres jugadores, ¿no? Uh-huh. O sea, todos a su 100% y algunos por encima de la media. Y por encima de la media incluso en la categoría, porque aquí hablábamos de cómo estaba por encima de la media de la categoría Sasua y de lo que estaba aportando Corredera, que Corredera desatascó algunos resultados, algunos partidos, que ganando con perspectiva o sin acordarnos en detalle, nos da la sensación de que el Tenerife ganaba con una solvencia tremenda, y el Tenerife, los resultados de la primera vuelta, muchos son desatascar partidos con una genialidad y ser muy, muy, muy sólidos. Entonces, claro, ahora esa diferenciación de determinados jugadores no se está produciendo. Corredera no está desatascando partidos por los motivos que igual hemos esgrimido antes. Sasso ha estado desaparecido en combate por la lesión o por las molestias. Y entonces, y por ejemplo, hablando del Adi, el Adi, pues es lo que tú has dicho antes, ¿no? Ya no está siendo ese jugador que tiene el protagonismo ni tiene la participación que nos dio a principio de temporada. Los nuevos no están dando tampoco el plus que puedes esperar, con lo cual empiezas a ser un poco más vulgar.
Sí.
Pero ahí llega el momento del entrenador, ¿no? Si todos estamos de acuerdo que hay dos, tres, cuatro jugadores que son los que han venido marcando las diferencias en el equipo.
Todas las miradas se dirigen a Ramis ahora mismo.
¿Qué haces con un jugador como el Adi, que es verdad que ha dado, está bajando el rendimiento, pero qué haces con el Adi? ¿Lo cambias en el descanso? Si tiene poca confianza, sí, se la quitas más.
No, un día sí.
¿O sigues apostando por el Adi? Porque el Adi, incluso un mal día, tiene tres llegadas.
Sí, estoy de acuerdo contigo. No lo puedes perder. Acabo con las preguntas, que me quedo sin tiempo, que hay todavía que hablar con Félix Hernández y conocer un poquito del polideportivo. Miguel González, ¿firma jugar el playoff y que en la primera o en la segunda eliminatoria te toque la Unión Deportiva Las Palmas?
No te voy a dejar ni terminar la pregunta. Prefiero quedarme fuera del playoff.
Dios, muchacho, no fastidies. Al final, si te han ganado los dos partidos, igual pierde el tercero.
Repito,
cerca de perder, ¿no?
Prefiero quedarme jugar de playoff que jugar con Las Palmas.
Madre mía, Roja, ¿a quién quieres quitar esta semana para que el equipo mejore?
Yo soy de poner más que de quitar. Yo siempre poner, Juanjo, pregúntame por los que pongo.
Vale, pero el Valle son 12, ¿no?
Bueno, está bien, está bien. Gorka López, ¿en cuántos equipos de primera?
Yo quiero con Las Palmas, ¿eh?
¿Tú quieres con? Tú sí.
Yo también, yo que me traigo un bolígrafo lo firmo
¿en
ya.
¿En cuántos
¿no?
equipos de...? Por eso no les pregunto a ustedes. ¿En cuántos equipos de primera jugaría Juan Soriano como titular?
Hombre, hay mucho nivel en primera, ¿eh? Sí, pero podría tener sitio en plantillas de primera si tuviese varias temporadas a este nivel, porque este nivel hay que mantenerlo. Pero este nivel está siendo muy alto y nos está ayudando muchísimo, está claro. Tendría sitio en plantillas, pero hay que... En primera hay mucho nivel, ¿eh?
Fran Alonso, 18.000 contra Valladolid, 15.000 contra Almería, 12.000 contra Zaragoza. ¿Cuántos contra el Fuenlabrada?
Pues depende de la Real Sociedad B, ¿no? Del partido. Si ganamos, pues volverá otra vez a ponerse la gente tal, teniendo además en cuenta dos partidos y dos en casa. Veremos si empiezan ya las promociones de 2x1 para y estas cosas que tanto le gusta al club en la época de vacas flacas. Pues no lo sé, pero me imagino que estaremos en torno a los 10-12.000 espectadores otra vez de nuevo.
Aleix Valero, ¿está usted en la plataforma contra la camiseta del centenario
o no? No, no.
Yo sí.
Para nada.
Pero por eso a ustedes no les pregunto.
Para nada.
Aleix sí, ¿no? Señores, gracias.
Nos la tenemos que poner porque así se acorta la racha.
Gorka, Miguel, José, Aleix, Fran, gracias. Muchísimas gracias a todos.
Saludos.
A vuelta de pausa, más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
Jornada sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar, 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
...14 minutos para las 4 de la tarde... ...ayer se vivió una cosa mágica... ...en un cuarto y medio final... ...de locos en el Santiago Martín... ...Félix Hernández, presidente del Lenovo Tenerife... ...buenas tardes...
...¿qué tal, buenas tardes?...
...no sé si es de los partidos más emocionantes... ...que se han vivido por lo que hizo el equipo... ...por la remontada, por la atmósfera... ...por ver de nuevo el Santiago Martín así... ...pero de los últimos tiempos seguro...
...bueno sí, estos son... ...esos partidos que se le va a quedar a uno grabado... ...en la retina durante mucho tiempo... Afortunadamente hemos tenido bastantes partidos similares en los últimos tiempos, en los últimos años al menos, pero sí es cierto que este fue muy especial, sobre todo porque ya llevamos 5 años sin ganarle al Madrid, y el año pasado pues sí le ganamos al Barça, pero bueno, ahí tenemos una espinita clavada, sabiendo que es muy difícil ganarle a estos transatlánticos, pero sí, de verdad que fue un día especial.
De los que hacen afición, ¿eh?
Sí, y sobre todo que es muy importante, que yo decía esta mañana también a un compañero tuyo, que hay que celebrar a la gente que esta victoria, gran parte de culpa fue del público, o sea, si esta llega a haber sido el año pasado o el anterior sin público por culpa de la pandemia, o con un aforo reducido, con 1,000 personas, como pasó también el año pasado con el Barcelona, no lo hubiéramos ganado. La gente influyó mucho y ese ambiente permitió que ese último cuarto de ensueño pues ocurriese, ¿no? Así que yo creo que sí, que no hay que quitarle mérito ninguno al equipo, pero el ambiente influyó muchísimo en el resultado.
Don Carlos Elorrieta.
Bueno, yo lo único que tengo que preguntarle a Félix Hernández es si tenemos todavía fuerza suficiente como para pasado mañana dar otro golpe encima de la mesa en ese primer encuentro de la eliminatoria de cuartos ante el Tofas Bursa.
Pues un poco acabando con la respuesta de la otra pregunta. O sea, yo creo que va a depender también muy mucho del ambiente y de la gente. Creo que el equipo siempre se supera, bueno, físicamente y mentalmente cuando la gente lo arropa. Y va a ser fundamental que el miércoles que haya un buen ambiente, que va a ser difícil llenar como contra el Madrid. Pero el partido es muy, muy importante y yo hago desde aquí un llamamiento para que la gente tome conciencia de lo importante que es que haya un gran ambiente para ayudar al equipo a ganar el partido, porque si ganamos este partido tenemos la eliminatoria muy muy favorable a nosotros, porque si perdemos en Turquía, que allá puede haber media encerrona, pues hay un tercer partido aquí, y si pasamos esta eliminatoria, pues es una final europea más que vamos a jugar, ¿no? Entonces yo creo que ya digo, hay que apelar a que la gente venga, y seguro que con el apoyo de la gente, pues el plus de más que se le da, el equipo pues va a competir y podemos llevarnos la victoria.
Bueno, ahí va a estar COPE Tenerife, que también se suma a la competición europea en este punto, y vamos a ofrecer en directo la eliminatoria entre el Lenovo Tenerife y el Tofas Bursa, tanto en el primer como en el segundo partido. Ojalá no haga falta un tercero, y eso quiere decir que ya tiene asegurada su presencia en la Final Four de Bilbao el equipo aurinegro. Félix, la llamada era sobre todo para reconocer el partidazo que había hecho el Lenovo Tenerife y felicitar al club por el ambiente también generado en el Santiago Martín. Muchísimas gracias.
Sí, gracias, y una vez más, pues bueno, se demuestra que este proyecto es un proyecto de isla, y la isla ya se volcó, y gracias a eso lo sacamos adelante.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Bueno, se nos quedan cosas por contar y son 10 minutos para las 4 de la tarde. Adelante, don Carlos, cuénteme usted.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues en el Más Fútbol destacamos, desde luego, la victoria del Granadilla Tenerife ayer por 1-2 en el campo del Rayo Vallecano. Este es el resumen que hacía su técnico Francis Díaz de una nueva victoria, nuevo triunfo de las guerreras.
Bueno, victoria importante, evidentemente. Más que nada por nosotras, por haber recuperado esa sensación otra vez de engancharnos, de tener sobre todo esa motivación de equipo que se nos había difuminado un poco con los últimos resultados, y evidentemente por los resultados de los contrarios. Primero que nada, lo primero que tienes que hacer tú es ganar tú, que tu resultado salga adelante, y después pensar en el resto. Volvemos a estar ahí ilusionadas, volvemos a estar enganchadas.
Y con todo esto, Alberto Mata, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo importante es dónde se pone el Granadilla Tenerife, que ya está mirando casi parpadeando con Europa.
Pues sí, porque está ahora cuarto el equipo, que ha superado al Real Madrid en la tabla clasificatoria. Caía ayer el Real Madrid después de la expulsión de Sbaba en la primera parte ante el Sporting Club de Huelva por 3-1. Esto lo ha aprovechado el Granadilla para ganarle al Rayo 1-2 y colocarse cuarta en la tabla, empatada a puntos con el Atlético de Madrid, que el sábado empataba a un goles ante el Real Betis. Por lo tanto, ese empate anterior del Granadilla 1-Betis 1, ahora lo miramos y no es tan malo, ¿verdad? Si no se hubiera ganado, es cierto que el Granadilla sería tercero, pero no se puede tener todo en esta vida. Quedan cuatro finales, ¿eh?
Sí, sí. Esto siempre digo yo que también es un recorrido muy largo, molto longo, y hay que llegar en la medida de lo posible en las mejores facultades. Lo mismo le pasa al Club Deportivo Mensajero. Hablamos de la segunda RFEF, como dice Juanjo Ramos, segunda Rubiales, que en su grupo cuarto pues vio como el conjunto rojillo pues caía derrotado por 2-1 en su visita a Las Palmas Atlético. Ahora se sitúa el conjunto palmero 15º en la tabla clasificatoria. Eso sí, tiene a tan solo 2 puntos al Antequera, que sería el primero, el 13º, y que posible podría jugar, como sabemos, esa posible eliminatoria por la permanencia.
Efectivamente, no fue un buen partido del Mensa, sobre todo en el arranque. Ya lo decía yo, Uribe, que le vamos a escuchar enseguida en ese corte que tenemos. Salió muy mal el Mensajero, lo aprovechó el conjunto amarillo, Las Palmas Atlético, para ponerse 2-0 muy rápido en el marcador. Justo antes del descanso, el Mensajero hacía el 2-1, muy buena segunda parte del Mensajero, que incluso empató el partido por medio de Edu Salles, y que fue anulado el gol. Se queja mucho el mensajerismo de que el gol está mal anulado y que podía haberle dado el empate, porque en la recta final el Mensajero tiene mucho para también empatarlo después de esa anulación del gol. Pero bueno, igualmente se recibe al San Mateo este próximo domingo. Y ojo, porque ese Antequera que nombrabas tiene que jugar con Las Palmas Atlético. Es decir, que Las Palmas Atlético, si lo gana, puede meter al Antequera en descenso. Si gana el Mensajero, se puede quedar a un punto de la salvación. Por lo tanto, todavía hay vida para los equipos canarios ahí debajo. Veremos qué pasa en este próximo fin de semana. Escuchamos a Uribe, si te parece. Venga, con lo que decía después del partido.
Una pena, ¿no? Se nos escapó un partido que teníamos muchas esperanzas, que nos hubiese dado una vitalidad tremenda para el final de la competición. Una mala entrada en escena, 10-15 minutos muy malos, que no estuvimos bien, y a partir de ahí pues fuimos tremendamente superiores, ¿no? Segunda parte fuimos tremendamente superiores, pero es un lastre, los 2 goles y ese cuarto de hora inicial nos condicionó muchísimo el partido, ¿no? Un gol legal, y después del 2-1, el gol de Usayes, que es 1.80, es un gol legal, y bueno, una pena, porque otra vez nos vuelven a, como el domingo pasado, el miércoles pasado, con Geray, y goles muy, muy, muy dudosos de Geray, y gol legal de Edu, que nos quita la posibilidad de sumar puntos, que hoy día cada punto ahí abajo es un mundo, ¿no?
Y en el Grupo Canario, la tercera división, se disputó la 30ª jornada. ¿Qué fue lo más destacado de la misma, Berto?
Pues la victoria del Tenerife B1-0 ante el Santa Úrsula, que le hace quedar ahora mismo al conjunto de Leandro Cabrera como virtual campeón de esta tercera división. Nada puede hacer Las Palmas C, que también ganaba. Y ahora mismo, si terminase, el Tenerife B sería equipo de la segunda federación. Eso sí, con permiso del Atlético Paso, que ha vuelto a ganar 2-1 al conjunto del Marino y se coloca a un punto y con un partido menos que el conjunto del Tenerife B. Por abajo, Las Ocas ya ha descendido, se complica la vida el Vera, el Marino, con las derrotas obviamente, el Busanada y la Sociedad Deportiva Tenisca es la que más ha sacado rendimiento después de ganar 0-1, como ya decíamos, en la Vera.
Y en el baloncesto recordamos ayer ese partido que contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, esa victoria del Lenovo Tenerife 72-59 ante el Real Madrid. En sala de prensa, su técnico Chus Vidorreta hablaba del rendimiento que ha tenido el conjunto aurinegro, especialmente en los dos últimos partidos disputados.
Está muy bien que hayamos sido capaces de jugar tan bien ante dos rivales tan potentes, dos segundos tiempos como los que hemos hecho en Valencia y hoy. También eso nos tiene que hacer ponernos las pilas y cuando no estamos acertados, responder como lo hemos hecho hoy durante los primeros 20 minutos, con mucho sacrificio, mucha intensidad, mucho esfuerzo, que tal vez nos faltó un poco, tal vez de intensidad, porque este equipo siempre se esfuerza. Y de tener fe en el segundo cuarto en Valencia. Y bueno, creo que las sensaciones que estamos transmitiendo durante todo este 2022 son muy buenas.
El técnico Chus Vidorreta, contento con el trabajo de los suyos, desde luego, qué alegría la que se llevó ayer la parroquia aurinegra en el Santiago Martín con ese triunfo ante el Real Madrid. En el resto del baloncesto, en la Liga EVA, recordemos que el Matanza Fuenlabrada se juega el próximo 20 de abril. Ganaron los nuestros, el Náutico de Tenerife al Socuéllamos 71-62 y el Transporte Gobra Güímar 80-61 al Centro Básquet. No pudo conseguir la victoria el Vega Lagunera de Areva, que caía en casa 73-85 ante el Majek Díaz dentro de la Liga Femenina 2 en su grupo A. En balonmano, nueva derrota en la Liga Guerreras del Balonmano Salud, en esta ocasión en casa ante el Balonmano Monverde, 22-27. En béisbol, los Tenerife Marlins empataron el primer encuentro ante el San Ignacio Bilbao y ganaron el segundo por 10-11. En la Superliga Femenina de Voleibol ya sabemos cuál será el rival del Club Voleibol Ari. Será el Quieles o Cuéllamos. El primer partido en tierras peninsulares, segundo y tercero si fuera necesario en Tenerife. Y recordar que también ya están clasificados para la Superliga Masculina 2 en su fase final el Cisneros, el Arona y el Club Voleibol Aris para esa fase de ascenso que comenzará en este mes de abril. Hay más cosas también que tenemos que contar, Berto Marta, en el panorama polideportivo de especial interés.
Efectivamente, porque se disputaba ayer el 25 aniversario de la media maratón de Las Galletas en Arona. Cumple 25 años. Ahí es nada, ¿eh? Una media maratón en Las Galletas. En masculino, por ejemplo, cruzaba la meta Francisco Cabrera Galindo con 1:06:28 y en femenino, Aroa Merino con 1:18:10 fueron los mejores números. En este caso, lo dicho, se llevó a cabo la 25 edición de la popular prueba pionera en el sur de la isla de Tenerife y ha convocado a más de 1,000 participantes distribuidos en las tres distancias de 5, 10,8 y 21 kilómetros en la mañana de ayer en Las Galletas.
Ahí es nada, pero también hemos tenido movimiento, o vamos a tener movimiento, en otro municipio del sur de la isla de Tenerife.
En Santiago del Teide, efectivamente, porque estamos ya en los últimos días. Para ser concreto, se cierra mañana inscribirse la carrera nocturna solidaria Landmark Hotels. Más de 320 corredores han confirmado ya su asistencia, porque este sábado día 9 se va a celebrar en Santiago del Teide esa novena carrera solidaria Landmark Hotels, con dos distancias de recorrido posibles y cuya salida y meta tendrá lugar frente al Hotel Landmark Costa Los Gigantes. Los formatos son de 6,5 y de 4,5 kilómetros en la modalidad de adultos, que arrancará a las 8 de la tarde, y los niños y niñas que deseen participar lo pueden hacer también en las distancias de 200, 500 o 1000 metros. Arrancará una hora antes, a las 7. Por cierto, te puedes apuntar todavía en canaryrun.com.
Canaryrun.com.
Ahí vale. Está con Y, el Canary, con Y. Canary con Y. Canaryrun.com. Y los 10 euros que cuesta la inscripción, sí, serán íntegramente destinados a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Maravilloso. Pues gracias, Berto.
Un abrazo.
Pues Juanjo, como puedes ver, todo eso ha generado el fin de semana en el panorama polideportivo y, como siempre, lo hemos desgranado también aquí, en nuestro Deportes Cope Tenerife.
Gracias, Carlos. Gracias, Berto. Esta noche ya saben que hay tiempo de juego de nuevo y que van a poder escuchar pues el último partido de la jornada en la Liga Santander, que es el Real Sociedad Español, 8:00 p.m. Y también un Leganés Fuenlabrada que cierra la jornada número 34 en segunda y que no nos importa mucho, la verdad, en cuanto a la clasificación se refiere. Pero bueno, hay que contarlo también, por supuesto. Y es semana de Champions, o sea que mañana y pasado también la máxima competición continental que tendrá su continuidad aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí, nos gusta mucho estar 2 horas con ustedes y este tertulión que va a más y que tendremos de nuevo el próximo lunes. El programa, el formato normal, viene mañana, claro, con nuestro Deportes con Tenerife de 2 a 3 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Hasta mañana.